Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión vespertina de Libertópolis. Hoy, lunes 14 de junio del año 2021. Día en el cual vamos a poder compartir con nuestro querido amigo Luis Figueroa. Hola, Luisfi. Por ahí anda ya Luisfi, apreciables oyentes. Vamos a compartir un, ¿qué tal? Le voy a poner un nombre así todo rimbombante a nuestra conversación. Un análisis geopolítico de la visita de Kamala Harris a Guatemala y otras tantas cosas que están pasando alrededor del mundo cercano a nosotros, Salvador, Perú y tanta otra cosa más que sin duda nos afecta a los guatemaltecos. Y pues bueno, ya saben cómo son las conversaciones entre Julio, en las conversaciones entre Luisfi y yo, que pueden evolucionar hasta el cambio climático. ¿Quién sabe? Yo no sé. Pero bueno, Luisfi, qué gusto verte. ¿Cómo estás?
Buenas, hermanas. ¡Qué maravilla!
Empezando con ánimo la semana, que nos trae, imagino yo, sorpresas como cada día que vivimos, Luisfi. Son tiempos interesantes los que nos está tocando vivir, pues, ¿te parece?
Bueno, ya sabes aquella maldición china, ojalá que vivas tiempos interesantes.
Qué bueno que a nosotros nos han tocado. Estamos en el cambio, probablemente, de la
no cuarta. ¡Estás seguro!
No, Luisfi, es que, mira, me parece interesante. Hoy, el precisamente, el artículo de nuestro amigo Luis Cáceres, que también publica en el periódico como tú, habla de esa cuarta revolución industrial o esa cuarta revolución en la vida del ser humano que está transformando a una velocidad vertiginosa nuestra forma de vivir. A pesar de que políticamente pareciera ser que seguimos en las mismas, pues, sobre todo después de la visita de Kamala Harris. Entonces vengo con esa idea y recientemente he escuchado algunos libros relativos a este punto y ya de tiempo atrás se viene hablando de la revolución de la inteligencia artificial y lo que esto va a representar en la vida del ser humano. Y cuando, pues bueno, vemos cosas como lo que hizo Bukele en El Salvador, independientemente de las dudas que tengamos en lo que respecta a todo ese poder que Bukele ha adquirido. Pero la decisión que toma de convertir el Bitcoin en moneda de curso legal en El Salvador, que significa, por la ley de libre negociación de divisas, que en Guatemala, a mediados de septiembre, cuando entre en vigencia la ley Bitcoin de El Salvador, Guatemala tiene que reconocer ya el Bitcoin como una divisa, porque eso es la ley de libre negociación de divisas. Entonces, sin duda, nos va a afectar a los guatemaltecos, pienso positivamente, esta decisión que tomó Nayib Bukele. De ahí, pues bueno, vemos que como decía, por un lado vemos cosas que te dan esperanzas de que vamos a poder recuperar nuestra libertad. Y por otras, vemos visitas que a fin de cuentas, pues bueno, antes de compartir mi opinión, que ya mucho he dicho al respecto en Libertópolis, en lo que respecta a la reciente visita de Kamala Harris, pues ni modo, sin sorpresas, Mrs. Harris, como dice tu artículo reciente en diario, el periódico del viernes pasado, no hubo mayor sorpresas en lo que respecta a esta visita que fue, me parece, más para cumplir con ciertas, ¿cómo podríamos decir?, compromisos sociales, entre comillas, más que vaya a ser algo que verdaderamente vaya a afectar nuestra vida. Pero bueno, Luis, después de esta larga introducción con varias digresiones, pues te dejo los micrófonos para que compartas con nosotros tu lectura de la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos a nuestro país. Adelante, Luis Fi.
Como es, después de este corto saludo, paso a lo siguiente. Por cierto que compartí en el chat un artículo de George Selgin sobre Bitcoin y El Salvador. Es un video. Y George Selgin es una de las autoridades monetarias más respetadas, uno de los académicos intelectuales monetarios más respetados. Y él tiene una posición a la que yo me he adherido. Quiero traducir y publicar algunas de las ideas de Selgin sobre el tema de Bitcoin en El Salvador. Yo no estoy del lado, estoy más como del lado optimista prudente. Me causa inquietud esa decisión, precisamente por lo que comenta George Selgin en YouTube. Selgin ha estado en Guatemala varias veces, por cierto. Vale la pena ver ese video si lo quieres compartir con quienes nos hacen el honor de escucharnos y vernos, ¿verdad?
Por supuesto, Luis, que la voy a compartir después de verlo, pues porque todavía no lo he visto, pero me parece interesante. Yo definitivamente pienso que hay que ser optimistas racionales, pero los guatemaltecos debemos entender que la decisión de Nayib Bukele va a tener consecuencias en nuestro país. No hay vuelta de hoja para eso.
El Salvador es el principal socio. Perdón. El Salvador es el principal socio.
No te vas, Luismi.
Es que no tomé mi, después de salir de clase no tomé mi café y dije, de veras que me hace falta. Bueno.
Si estuvieras acá ya te lo hubiéramos traído, pues. Pero como solo con vino dice que va a venir otra vez, eso se me complica. Pero bueno, adelante, Luis.
Bueno, estábamos con lo de la señora Harris. Efectivamente, yo creo que no hubo grandes novedades. Había muchas expectativas. Había muchísimas expectativas y no hubo grandes novedades. Los temas principales fueron migración, obvio, narcotráfico, obvio, y corrupción, obvio. Fueron los grandes temas. Pero aparte de que no había novedades en la selección de los temas, pues tampoco había novedades en el tratamiento de los temas. El narcotráfico va a continuar la guerra perdida contra las drogas. Guatemala va a seguir siendo el campo de batalla de una guerra que no es nuestra. En términos de migración, pues poco más o menos va a continuar la misma política de Trump. No vengan. Y en términos de corrupción, pues obvio, ¿verdad? Hay que luchar contra la corrupción. La lucha contra la corrupción tiene, por supuesto que todos estamos contra la corrupción. Habría que ser muy irresponsable para no querer acabar con la corrupción. Pero donde se difiere, donde las cosas difieren, y porque el diablo está en los detalles, es que en la forma de combatirla, ¿no? Hay quienes creen que la mejor forma de combatirla es persiguiendo corruptos. Y hay quienes creemos que la mejor forma de combatirla es cerrando las posibilidades de ser corrupto o acabando con las fuentes de la corrupción. Y ahí pues hay mucha tela que cortar. A mí me llamó la atención, más por la conversación que tuve con una amiga querida de la semana pasada, el tema de que se propone una especie de comisión y se propone la participación del Departamento de Estado, no, del Departamento de Justicia, perdón, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, una participación más activa en la capacitación y en la lucha, en ayudar a la lucha contra la corrupción en Guatemala. Y Y esta amiga, que es experta en este tipo de temas, me comentaba que hay una gran diferencia con la CICIG. La difunta CICIG no era responsable frente a nadie. Era una comisión que tenía amplísimos poderes, incluso poderes arbitrarios, pero no era responsable frente a nadie. Cuando le preguntaron al secretario general de la OEA que cuál era la relación con CICIG, dijo, no, ellos no responden aquí a nosotros. Y el sitio web de la CICIG no tenía una forma de comunicarse con ellos. Es decir, los tributarios y los electores guatemaltecos no podíamos comunicarnos con la CICIG, que era esta organización que no era responsable ni con los tributarios, ni con los electores, ni era responsable con algún organismo internacional. En cambio, malo que bueno, y repito, malo que bueno, pues el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por lo menos es responsable frente al Congreso, frente a la prensa. Creo que ese es un cambio interesante. No voy a decir si me parece bueno o me parece malo. Solo digo que es un cambio interesante. En cuanto a la necesaria capacitación del Ministerio Público, sobre todo si fuera una capacitación no política. Porque una cosa es capacitar al Ministerio Público para la persecución de casos selectivos de acuerdo con algún tipo de plan para modificar Guatemala, es diferente a la capacitación técnica del Ministerio Público y de los tribunales de justicia para mejorar la calidad de la justicia en Guatemala y para proponer una reforma judicial que no sea ideológica, una reforma judicial que persiga el saneamiento de la administración de justicia en Guatemala y no que la convierta en una especie de arma política para continuar la guerra por otros medios. En fin, ese es el tipo de cosas que me pusieron a pensar, que me dieron que pensar luego de la visita de la señora Harris.
Y que obviamente coincido contigo, Luis, y que a fin de cuentas fue mucha lo que hablaron o lo que dijeron en contra de las políticas de Trump, para que a fin de cuentas sigan promoviendo lo mismo, aunque no sean mucha tela hay que cortar en lo que respecta a Donald Trump. Y yo sí quiero dejar claro que yo no soy fan del señor Trump, pero por lo menos el señor era, en algunos contextos y en algunas ocasiones, honesto con lo que decía y hacía. No que aquí en el caso de los demócratas, ya ahora a casi 6, sí, no, casi 5 meses de la toma de posesión del nuevo gobierno de Estados Unidos, queda claro que una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen. Y lo interesante es que los mismos estadounidenses cuestionaron a la vicepresidente. No solo los republicanos, sino también ciudadanos. Fue interesante ver las discusiones en redes. Que por qué en lugar de venir a hacer visitas de cortesía a Guatemala y a México, que por favor, bienvenida señora presidente Kabbalah Harris. Eso habría que, deberá quedar como una frase para la posteridad de
Bueno,
AMLO.
así Yamanetti no es el único, ¿no?
Sí, no es solo Yamanetti. Pero bueno, en fin, regresando al punto. Como bien dicen ellos, si ella realmente quisiera enterarse qué está pasando, a donde debió haber ido es a la frontera. Y a la frontera no ha puesto, en la frontera no ha puesto un pie. Y de nuevo, vienen a ofrecer, déjalo más de lo mismo, Luis. Realmente le vienen a ofrecer dinero a unos cuantos grupos que se van a ver beneficiados, ONGs, etcétera, con algún dinero, que sin duda será mucho dinero para esas ONGs. Pero la realidad es que cuando tenés una situación en la cual lo que entra en concepto de remesas a nuestro país mensualmente es muchísimo más de todo lo que vienen a ofrecer de dinero, entre comillas. Es cuestión de risa pensar que con eso van a parar la migración. Sobre todo que cuando el dinero que vienen a ofrecer no es el que quisiéramos que viniera, porque quisiéramos que vinieran capitales de empresarios productivos y que vinieran libremente a nuestro país, no por condición ni por cualquier otro motivo impuesto por su gobierno, que vinieran a Guatemala porque la vieran como una opción para invertir, para transformar recursos en riqueza, que implica creación de fuentes de trabajo productivo, que es lo que la gente está pidiendo. Así que la inmigración, aunque hoy hayan salido con la, entre comillas, novedad de que se esperan que suban las temperaturas en los desiertos de México y el Texas y todas el área que casualmente es el área de la frontera entre México y Estados Unidos, que suban las temperaturas a niveles altísimos, que va a ocasionar más muertes de inmigrantes y que mejor no lleguen a Estados Unidos. Aunque les digan eso, la condición que enfrentan en nuestros países es, probablemente la consideran, es una opción peor que la de correr ese riesgo. Y lo peor es que con esas declaraciones lo único que hacen es este viaje más peligroso y más costoso. Cuando las verdaderas causas del problema, que no es la corrupción como nos lo quieren hacer ver, porque hoy casualmente, y bueno, vamos a ir a una breve pausa, pero cuando regresemos, hoy casualmente salió publicado en el diario Prensa Libre un estudio regional que confirma que Guatemala ha fallado en la lucha contra la corrupción. A pesar de todos los años que estuvo la CICIG y todo el relajo que vino a causar en nuestro país y la separación de un par de grupos minoritarios, pero que son los más interesados aparentemente en los temas políticos, y descalificaciones, insultos y vaya, tantas falacias que hay a quienes nos han alejado de las redes, por lo menos las redes de nuestro país, y mejor nos mantenemos al margen porque realmente solo son espacios en muchos casos para que algunos frustrados expresen precisamente esa frustración. Pues resulta que Guatemala, pues según este informe, continúa en los puestos más bajos en lo que respecta al combate a la corrupción. ¿Por qué? Porque han perseguido selectivamente a corruptos. Pero el verdadero origen de la corrupción, que es el verdadero origen de la falta de empleo productivo en nuestro país, casualmente, de eso han hecho poco. ¿Y a qué me refiero? Al sistema de incentivos perversos que prevalece en nuestro país. Pero bueno, amigos, vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos con Luis Figueroa.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Bueno, amigos, estamos de regreso en la emisión vespertina de Libertópolis y hoy estoy conversando con nuestro amigo Luis Figueroa. Y pues bueno, como comentábamos en el segmento anterior, en general la visita de Kamala Harris en lo que respecta a un bienestar en el largo plazo para los guatemaltecos, con el pasar del tiempo quedarán en el olvido y pasará a ser un hecho más que no fue bajo ningún punto de vista un detonante de un cambio real en las condiciones de vida de la mayoría de los guatemaltecos. Pero bueno, Luisfi, no sé si querés agregar algo más sobre este tema antes de que regresemos a otros y nos comentes de qué trata este video que compartiste de este académico, este estudioso de las criptomonedas y que hace un análisis de lo que él considera que significa, eso es lo que entiendo yo, la decisión de Nayib Bukele en lo que respecta a declarar moneda de curso legal en El Salvador el Bitcoin. Pero no sé si en este caso querés agregar algo más, Luisfi.
No, solo tú ya lo mencionaste, ¿verdad? Pero sí, para hacer una perspectiva, la visita pues es de una funcionaria demócrata liberal a la vicepresidenta de los Estados Unidos de América. Una funcionaria demócrata liberal que tiene un récord como fiscal en California, que tiene una historia de adherirse a las políticas más socializantes dentro del Partido Demócrata y dentro del grupo de los liberals, que han estado durante los últimos meses, en el último año y durante los últimos meses, muy ligados a grupos como Black Lives Matter y a ideas antiempresariales. Esto no hay que perderlo de vista. Y si bien es cierto que los altos funcionarios una cosa dicen cuando están en la llanura y otra cosa hacen cuando están en el poder, esto es generalizado, también es cierto que no hay que perder de vista que tienen su corazoncito en algún lado, ¿no? Y que en este caso el corazoncito se parece más a al de la izquierda, voy a usar esa terminología que no me gusta, que a la de un funcionario que está en favor de políticas más pro-empresa, políticas más pro-mercado, políticas más pro-derechos individuales y no derechos colectivos. En fin, no hay que perder de vista esos pequeños detalles.
Bueno, Luisfi, entonces pasemos ahora a que nos contés porque yo lo voy a ver cuando terminemos esta conversación.
Pero entonces mejor platiquemos cuando lo hayas visto.
Bueno, entonces
¿qué? Algo de qué platicar.
¿Vas a estar conmigo mañana martes al mediodía entonces en Libertópolis?
Si tienes vino, sí. No, brevemente, lo que se cuestiona, Selgin, es si, o sea, Bitcoin es una opción, pero Selgin se cuestiona si realmente el hecho de que un gobierno declare que Bitcoin es una opción de curso legal, porque no es una moneda, y ahí podemos entrar una gran discusión. Lo que hace es cuestionar si eso realmente sirve a la libertad, porque una de las características de una moneda es de una criptomoneda como Bitcoin es precisamente que el gobierno no está involucrado. Es decir, que la vas a usar y la puedes usar al margen del gobierno. Es absurdo. Es hasta un poco absurdo que un gobierno diga, bueno, voy a usar una como moneda de curso legal, algo que puede existir al margen del gobierno, que no le importa si el gobierno la declara curso legal. En fin, es un reto para la libertad realmente, esa decisión. ¿Va a servir a la libertad o solo es un asunto puramente político? ¿Verdad? Ese es el cuestionamiento que hace Selgin. que Bitcoin no, ¿sí? No necesita. Bitcoin no es como el dólar que necesita que el gobierno diga va a ser de curso legal, ¿verdad? Y luego tienes también otros problemas operativos, pero bueno, yo es algo para meditar, ¿no? Si realmente sirve a la causa de la libertad. Puede servir a propósitos políticos, claro que puede servir a propósitos políticos, pero la pregunta es si sirve a la causa de la libertad.
Mira, lo interesante es que ahora los salvadoreños van a tener la opción de utilizar el dólar o el Bitcoin. Y lo que tienen a su favor los salvadoreños es que ellos no tienen un banco central, pues, o el banco central es de básicamente figurativo, pues, porque no emiten moneda local. El colón hace años que dejó de existir. Y pues bueno, ahora van a tener una segunda opción que, por cierto, ya estaban usando desde tiempos de la pandemia, por ejemplo, en el caso de El Zonte, que es una playa en El Salvador. Y lo que pienso es que esta decisión de El Salvador, yo no sé cómo vaya a beneficiar a El Salvador o a los salvadoreños, pero lo que sí sé es que aunque ahorita están tratando de meter la cabeza como el avestruz bajo la tierra, las, entre comillas, autoridades, léase los funcionarios que tienen que ver con la política monetaria de nuestro país y los gobernantes en lo que respecta a lo que va a suceder en Guatemala, la realidad es que los guatemaltecos que sí tenemos libertad con la ley de libre negociación de divisas, por eso en Guatemala tú puedes abrir cuentas, hay bancos, la mayoría te ofrecen cuentas en quetzales y en dólares. Y hay bancos que te ofrecen hasta abrir cuentas en euros. Y el que quiera abrir cuentas en yenes, podría abrir cuentas en yenes, o en liras turcas, o lo que tú querrás. Porque la ley de libre negociación de divisas nos da esa, valga la redundancia, libertad a los guatemaltecos a decidir cuál va a ser el medio que vamos a utilizar para facilitar nuestros intercambios, una de las funciones de la moneda. Y la ley de libre negociación de divisas, básicamente, lo que dice es que reconoce como una divisa toda moneda de curso legal en otro país. Lo que significa que dentro del contexto de nuestra ley, a los guatemaltecos sí nos viene a beneficiar, Luis, porque ya aquellos que de una u otra manera usamos bitcoins, pues ya hoy, no, por supuesto que no necesitamos el reconocimiento del gobierno para hacerlo, pero algunos que tuvieran temor de recibirlos, hoy pues ya podrán a mediados de septiembre al menos cuestionarse en lo que respecta a esta moneda y dejar de verla como en este momento se considera en nuestro país, como un activo digital. Y lo importante es que ya no va a ser un, entre comillas, activo que te genere ganancias de capital, por tanto no te van a poder cobrar impuestos si llegasen a saber que tú tienes bitcoins, porque de nuevo el manejo de las criptomonedas es un manejo que está principalmente el control en cada uno de nosotros y no depende de ningún banco. Eso es totalmente de acuerdo, y eso es parte de la belleza de las criptomonedas. En general, una vez sabes invertir, porque hay algunas que, yo por ejemplo lo he dicho al aire, yo en la Dogecoin, pero ni loca invertiría, es un meme. Pero el Bitcoin es una cosa diferente, Ethereum es algo diferente. Entonces, pero van a ser, como decía Luis, cosas interesantes que están pasando alrededor de nosotros por estas fechas. Y otra cosa que está pasando es en Perú. El que lo más probable es que terminen dando como, reconociendo como ganador de los comicios a Pedro Castillo. Y los discursos de este señor y sobre todo del secretario general del partido irónicamente llamado Pueblo Libre, aunque ahí hay una contradicción realmente, porque libre es únicamente el individuo, no los pueblos que son colectivos, pero en fin, están pasando cosas. Pero lo que tiene que pasar en este momento en la emisión vespertina de Libertópolis, amigos, es que nos tenemos que ir a la pausa. Así que regresamos en unos minutos a esta agradable conversación con nuestro amigo Luis Figueroa.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y estamos de regreso, amigos, en el último segmento. El tiempo vuela cuando uno comparte con los amigos. El tiempo vuela y pues nos quedarán alrededor de unos 10 minutos para compartir con Luisfi. Pero antes de eso, me acabo de recordar de algo muy importante que tiene que ver con una industria pujante en nuestro país, industria que nos ofrece pisos higiénicos y de fácil mantenimiento. Y pues efectivamente usted captó que esta empresa solo puede ser Samboro. Samboro, para que protejas tu salud, altamente resistentes, los pisos higiénicos y fácil mantenimiento y de larga durabilidad. Visitemos Samboro y conozcamos la variedad de diseños apropiados para distintos ambientes y decoraciones. Samboro, pisos, azulejos y fachaletas 100% hecho en Guatemala. Apoya la producción nacional. Más información en www.samboro.com o al teléfono 2362-1874. 2362-1874. Samborízalo con Samboro. Y bueno, Luis, los micrófonos son tuyos, así que adelante.
Bueno, solo porque cuando estabas hablando de Bitcoin me acordé que el Banco de Guatemala, la autoridad monetaria, sacó un comunicado advirtiendo que las criptomonedas no tienen el respaldo de las autoridades. Y da mucha risa porque precisamente esa es la gracia, ¿no? Precisamente esa es la gracia. Todas las monedas fiat que tienen el respaldo de los gobiernos son un peligro, ¿no? Así que me dio mucha gracia que ese fuera el argumento de la autoridad monetaria. Sí, esa es la gracia, es que no estén ellos ahí metidos. De lo otro que me acordé es una anécdota que si ya la conté, me avisas. Pero cuando yo estaba en siglo XXI y vimos la noticia de que había sido aprobada esta ley de desconcentración de divisas y la leímos y dijimos, hombre, esto es lo que estoy entendiendo. O sea, y se la llevé a mi jefe y le dije, vos, mira, lee esa ley y me decís. Y dice, sí, están realmente casi acabando con la moneda de curso legal, ¿no? O sea, en Guatemala se pueden hacer negocios con cualquier moneda que uno elija, y incluso con oro, ¿verdad? Ni Estados Unidos se puede con oro. Y entonces la leímos varias veces y dijimos, ¿dónde está la trampa? O sea, esto es demasiado bueno para ser serio, para ser cierto. Y entonces llamamos a Jorge Jacobs, que en ese tiempo dirigía el Centro de Estudios Económicos Sociales, porque dijimos, vamos a ver, si aquí hay una trampa, si aquí hay algo que no es lo que nosotros creemos que es tan bueno, Jorge ya ha de estar enterado y Jorge va a saber de qué se trata. Y cabal, Jorge llegó a la oficina, vio la ley y dijo, no, sí, es cierto, ¿verdad? Esto es así de bueno como se ve, ¿no? Fue algo, era demasiado bueno para ser cierto y resultó que era cierto, ¿no? Esa fue una ley muy, muy positiva para Guatemala. Solo quería acordarme de eso. Y después, con respecto a Perú, es una tristeza. Es una tristeza que se hayan entregado en manos de ese populismo socialista tan atávico. Y no solo da tristeza porque la gente opte por ese tipo de opciones, a la vista de todo tipo de evidencias alrededor del mundo, a este tipo de socialistas se les elige con votos, pero luego hay que sacarlos a balazos, como ocurre en Nicaragua y ocurre en Venezuela. Pero es también muy triste, y esta es creo la parte más importante, que algunas personas hayan votado por esta opción como consecuencia del odio hacia la opción anterior, ¿sí? El odio hacia los Fujimori y el odio a lo que los Fujimori representaron generó parte de esta ola de votar por Castillo. El daño que estos políticos como Fujimori o los Fujimori le hacen a la República dura décadas y lo sobrevive. Y a mí me causó mucha tristeza que los peruanos optaran por Castillo y lo que representa. No solo por no aprender las lecciones de ver todos los días las noticias, sino que además como consecuencia del odio y la repugnancia que les causaban los Fujimori y lo que ellos representaron, ¿no? Así que vamos a ver a dónde va Perú. Lo bueno es que ocurrió allá. Y lo bueno es que a lo mejor los guatemaltecos podemos aprender de algo que ocurrió allá. A ver si no aprendemos de Nicaragua, a lo mejor aprendemos de Perú y de Chile. Eso es una tristeza por Perú y por Chile. Así que vamos a ver qué ocurre, ¿no? Es otra vez, tiempos interesantes.
Y bueno, al fin, Luis, para nosotros los guatemaltecos, si logramos que los gobernantes, los funcionarios, y con todo, pues ni modo, es lo que tenemos, este Congreso, que en el Congreso pues vamos de mal en peor, uno hasta extrañando a los del Congreso anterior con los que tenemos actualmente. Pero bueno, por lo menos han arreglado...
No es el loro, sino el que le enseña a hablar.
Por lo menos, mira, en el caso de la ley de zonas francas, pues se logró resolver el problema en el que nos metieron en el 2016. Lamentablemente, con la ley antitrámites, la limitaron, porque originalmente el espíritu y la iniciativa que estuvo trabajando Luis Pedro de la ley antitrámites era para que fuera de aplicación en toda la burocracia estatal, federal, o sea, o central o local. Y lo limitaron a unas dependencias del Ejecutivo, tristemente, y el resto les queda optativo el aplicar o no la ley antitrámites, y eso es absurdo, no se va a lograr combatir la corrupción hormiga como era parte de lo que se esperaba hacer con esa ley. Pero bueno, a lo mejor se logra de alguna manera entender que hay que eliminar obstáculos a la inversión, no hay que permitir el terrorismo fiscal y muchas otras cosas más, porque tanto del Perú como de Chile ya están los dueños de los capitales que se pueden mover más rápidamente. Hay algunos que pues los van a tener que dar por perdido, porque Castillo y Cerrón ya pues básicamente ya anunciaron que van a nacionalizar las empresas mineras y otras tantas, cuyo capital físico es muy difícil que los legítimos propietarios se lo puedan llevar, pues porque está invertido ya en las tierras. Pero todo aquello que puedan mover, ya están buscando a dónde llevarlo. Y ojalá vieran Guatemala como una opción. Entonces, sí, para ir terminando ya nuestra conversación, regresando al principio, que más que la visita de Kamala Harris, el hecho de que tantos de nuestros compatriotas día a día tomen la decisión, la delicada y peligrosa decisión de emigrar, se lograría finalmente esa forma si lográramos atraer esos fiscales, esos capitales, perdón, que se empiezan a mover a Guatemala. Sería la opción de crear todas esas fuentes de trabajo productivo que se demandan. Así que, pobres por los peruanos y los chilenos, pero ojalá los guatemaltecos no desperdiciemos esa oportunidad, porque esos capitales irán a ir a algún lugar. Puede ser Guatemala, de nosotros depende, Luisfi.
Así lo es. Bueno, yo creo que lo primero es hacer una reforma judicial. Sin una reforma judicial estamos en la calle y sin llamín. Y luego, por supuesto, estas leyes que van allanando el camino, van eliminando obstáculos, ¿verdad? Pero una reforma judicial es lo que debería de estar lidereando el presidente de la República en lugar de estar tonteando por ahí.
Así es, Luisfi. Necesitamos que haya certeza jurídica en nuestro país. Pero bueno, hemos llegado ya casi al final. Antes de eso, por favor, le quiero recordar a los oyentes que aquellos que estamos formalmente trabajando dentro de lo que se conoce como la economía formal y pagamos el ICS todos los meses, que pueden contar con el respaldo del ICS para sus trabajadores de casa. Es posible. Y lo único que tienen que hacer es inscribirla en el programa PreCapi para que reciba atención médica en caso de accidentes o antes, durante y después del embarazo. Además, su hijo también será atendido en el programa de Niño Sano. Inscríbela para que reciba los beneficios del Seguro Social. Política Preventiva de la Seguridad Social en Guatemala, ICS. Luisfi, para terminar, tus conclusiones.
Bueno, mis conclusiones es que uno debe actuar responsablemente como ciudadano, como tributario, como elector, que las grandes decisiones no se deben dejar en manos de aquellos que detentan el poder, que a nosotros nos corresponde tener una participación activa, activísima. ¿Sí? No podemos no tomar ese tipo de decisiones. Y por supuesto, entonces, tenemos como cierta obligación moral de estar informados. Hay que estar informados sobre de qué se trata. Y eso, pues, requiere compromiso. Pero requiere compromiso del tipo de gente que escucha y ve Libertópolis. Es muy importante.
Gracias, Luisfi. Y hablando de ver y escuchar Libertópolis, recuerden nuestro nuevo proyecto, el Liberteatro. Mañana a las 1:45 los esperamos para el tercer capítulo del Puñal del Godo de José Zorría, solo por Libertópolis. Luisfi, un gusto acompañarte.
Muchas gracias. Gracias y queridos.
Hasta la próxima. Y amigos, continúen en sintonía, que vienen con ustedes Jorge Jacobs y María Dolores Arias en Libertópolis Negocios. Yo estoy de regreso mañana al mediodía. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Así que sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.